Compañero, por favor, a Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos, capítulo 12, versículo 18. También voy a leer en Mateo 5, 9. Dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, Señor nos bendiga en esta noche. Señor y Dios, damos gracias por tu palabra y rogamos la asistencia de tu glorioso y santo Espíritu. Señor, Él descendió sobre huesos secos, les llenó de carne, los llenó completamente de vida y los hizo andar delante de tus estatutos. Nosotros creemos que ciertamente tu Espíritu vino sobre tu iglesia y también vino sobre las vidas de los apóstoles y sobre cada hombre y mujer que recibió a Cristo como Señor y Salvador. Oh Padre, rogamos que tu glorioso y santo Espíritu nos ministre, aplique su palabra a nuestros corazones y Él nos convenza de tal manera que nosotros, henchidos, llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu, podamos andar en novedad de vida en este mundo. Padre, ayúdanos, capacítanos para poder vencer nuestros conflictos y para poder andar, Señor, en el temor a ti. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Viviendo en Paz. Es la continuación del mensaje anterior. Nosotros veíamos en el mensaje anterior que Dios nos llama a cada uno de nosotros a procurar la paz. Dice Romanos 12, 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Nosotros vimos la parte de esa primera parte del pasaje. Si es posible en cuanto dependa de vosotros. Y veíamos que hay tres maneras básicas para responder a los conflictos. Hay tres maneras básicas. Primero, la del escape. Y es comúnmente utilizada cuando las personas tienen más interés en no enfrentar los conflictos o las dificultades. En esta el conflicto no desaparece, simplemente es ocultado. Como cuando alguien barre y recoge toda la basura y la pone debajo de una alfombra, levanta la alfombra y la mete debajo. Simplemente ocultó la basura. La basura sigue estando allí. De igual manera los conflictos, cuando escapamos y no enfrentamos los conflictos, simplemente lo ocultamos. Ellos volverán a su tiempo a salir a darnos dolores de cabeza. Sin embargo, también veíamos que otra forma que no es bíblica, pero que comúnmente utilizamos, es la respuesta de ataque, con la cual nosotros deseamos o estamos interesados en ganar el conflicto, donde vamos a atacar al otro vemos el conflicto como si fuera una especie de competencia, de demostración, de fuerza, o demostración de intelecto, de capacidad, de tal manera que procuramos afianzar nuestros derechos, afianzar nuestra capacidad y controlar la situación o tomar algún tipo de ventaja en el asunto. Y veíamos en tercer lugar la respuesta de conciliación, la cual dividimos en personales, porque podemos resolver el conflicto de manera privada y personal, según nos enseña la palabra en Mateo 18. donde podemos ir donde el otro y tratar con el otro nuestras circunstancias. Pero también veíamos que los conflictos pueden, si no llega a resolverse de forma personal, a ser asistidos por otros, donde nosotros podemos utilizar a otros hermanos o u otras personas que puedan ayudarnos a llegar a un acuerdo entre las partes o a llevar el asunto a la iglesia cuando esto no se logra. Nosotros estamos llamados, hermanos, a utilizar todas las herramientas, todos los medios que Dios nos ha dado para resolver conflictos. Y eso, hermanos, es medicina para nuestras almas. Siempre para mí ha sido medicina para mi alma. Resolver un conflicto ha sido eso. Al encontrar la ayuda que el Señor nos da en Mateo, por ejemplo, capítulo 5, si me acompañan allí, por favor, cómo el Señor nos urge a resolver los problemas. Mateo capítulo 5, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tú estás tranquilo, pero te acordaste de que alguien tiene algo contra ti, antes de adorar, antes de alabar al Señor, ve, arréglate con tu hermano. Deja allí tu ofrenda, versículo 24, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, dice el Señor. Es decir, ¿es otro que está molesto contigo? Bueno, allá él que resuelva su problema. No, el Señor te dice, deja tu ofrenda y ve a resolver la situación con ese otro. Pero, si no es el otro que tiene el problema, sino yo. Si soy yo que tengo el problema con esa otra persona. ¿Qué el Señor me dice en Mateo capítulo 18? Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, está la contraparte. Fue alguien que pecó contra ti. Ve, estando tú y él solos, y trata con tu hermano el asunto. Repréndele, se arrepintió, ha ganado a tu hermano. No han quedado en nada, mas si no te oyere, versículo 16, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, no se pusieron de acuerdo, trataste con él, trataste con ella, ella no coge cabeza, busca un testigo, un hermano que sepa del área, un hermano que maneje el asunto, un hermano maduro, y siéntalo ahí, enfrente de ustedes dos y hablen el asunto otra vez. Ese hermano será testigo de todo lo que se diga. No se resolvió el asunto. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, va en un proceso. Dios quiere, hermanos, que nosotros no dejemos los conflictos en el aire. No se van a arreglar. El tiempo no arregla los problemas. Eso no es verdad. Sáquese eso de la cabeza. Eso se lo ha creído usted, o me lo he creído yo, para evitar, como un escape, tratar el asunto. Por vergüenza, por temor, por egoísmo. Hermanos, nuestro Dios no da puertas abiertas. No deja puertas abiertas. Resuelve el problema. No me deje el conflicto en el aire. No, que tú sabes que no me vas a entender. El punto aquí no es si te entiendo o no. Es que vaya a resolver conflicto. Según la palabra. Ahora, confía en mí. Ora. Pídele al Señor por el corazón de esa persona. Pídele al Señor por tu propio corazón orgulloso. Pídele a Dios que te dé la gracia para tú ir con amor. Y explicarle tu punto. Y ahí empieza el proceso. A veces nosotros queremos que las cosas se resuelvan así. Pero no, debemos de hacerlo de acuerdo como Dios lo estableció, para que haya una restauración, porque eso es lo que Dios está buscando. Dice Mateo 18, versículo 10, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios quiere que tú salves a ese creyente que está en pecado. ¿Cómo? Restaurándolo a través de la amonestación, volviéndole al Señor. ¿Qué os parece? Versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja 99 y va por los montes a buscarle que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Dios no quiere que esa oveja que ha pecado contra Dios y contra el hermano se pierda. Por tanto, estando tú y él solos, repréndele. El objetivo es restaurar, salvar. Y la palabra salvar también se puede llamar como rescatar. Rescatar. El objetivo de Dios es rescatar a ese hombre, esa mujer. Salvarlo de la condición espiritual o pecaminosa en la cual se encuentra. Ese es el objetivo de nuestro Dios. Por eso, hermanos, los conflictos debemos enfrentarlos con gracia, con paciencia, orar por eso y trabajarlos. Trabajarlos. De ahí que hemos sido llamados a procurar la paz. Haga todo su esfuerzo en cuanto dependa de ti. No, pero yo lo llamé. No, porque el texto no dice que tú lo llames, que tú vayas. No, pero es que él no quiere hablar conmigo. No, pero es que ese no es el punto. El punto es que tú vayas. No, pero que fue él que me ofendió. Pero Mateo 18, que tú vayas. No, pero es que él está molesto conmigo y yo no sé ni qué. Bueno, el punto es Mateo 5, 25, 23, 24. Es que tú vayas. Es que no hay obstáculo. No hay el por qué dejarlo así. No debe de ser. El objetivo es restaurar. En segundo lugar, dice nuestro texto, en Romanos 12, versículo 18. Estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros somos llamados, hermanos, a procurar, a buscar la paz, a ser pacificadores. Estamos llamados a buscarla, a caerle atrás. Estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Para ser pacificadores, nosotros necesitamos, sobre todo, en primer lugar, estar en paz con Dios. Para ser pacificadores, somos llamados a ser pacificadores. Este es mi segundo punto. En primer lugar, estamos llamados a estar en paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La base de la paz en medio nuestro, en la iglesia, hermanos, no son los cafés, no es la buena comunión que tenemos, la visita a los hermanos. Esa no es la base de nuestra paz. Es que nosotros vamos y tú sabes, hacemos idea de familia. Esa no es la base de nuestra paz. La base de nuestra paz es el perdón de nuestros pecados. Tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Salvador. Tenemos un mismo Espíritu, un mismo bautismo. La base de nuestra paz es la justificación, es el haber sido perdonados en Cristo. Esa es la base de nuestra paz. Y la paz debemos procurarla primeramente con Dios. Si somos enemigos de Dios, ¿cómo seremos amigos de los hermanos? ¿Cómo amaremos al hermano si no amamos a Dios? ¿Cómo lo amaremos? Pregunta Juan. Tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano. Tú eres un mentiroso. La base de nuestra paz con Dios es nuestra justificación por la fe en Jesucristo. Este es el único fundamento seguro, hermanos, para la paz. Bueno, tenemos paz porque ya estamos de acuerdo con todo lo que pensamos. Aquí todo el mundo piensa igual. Hermanos, si nosotros queremos buscar la paz en base a eso, nunca tendremos paz. Nunca tendremos paz. Nadie piensa igual, gracias a Dios. Nadie piensa igual. Nunca habrá paz interior ni con los demás si en primer lugar no hay paz para con Dios. Y a veces, hermano, el problema consiste en eso. Ahí es precisamente donde está el problema. ¿Por qué es que él no está contento en ningún lugar? Porque el impío no tiene paz. Hermano, pero ese hombre tiene muchos años en la fe. El impío está sin paz. Cada uno debe de evaluarse para ver si permanece en la fe. ¿Cuántos no empezaron y nunca murieron como Abraham en la fe? No murieron en la fe. Es el que persevera hasta el fin. Es el que da evidencia de que realmente es salvo. Es el que da evidencia. El que persevere en la fe como murió Abraham, como murió Isaac, como murió Jacob, como murió Sara, como murieron esos hombres de fe, murieron en la fe, perseverando en la fe, mantuvieron la fe. Esos son salvos. Usted y yo, podríamos decir que estamos en veremos. Yo soy calvinista, ¿eh? Estamos en veremos. Confírmelo muriendo en la fe de que usted realmente es un hombre de Dios. Antes de nuestra salvación éramos objeto de la ira de Dios. Sin embargo, al entrar en la relación personal con Cristo, por medio de nuestra relación personal con el Padre, por medio de Cristo, hermanos, hemos hallado paz. Pero como una persona, en medio de un pueblo tan numeroso, conflictivo cada uno en su corazón, con debilidades y flaquezas, que se nos salen los chichos del pecado y nos ponemos un gorro y como quiera sale el fleco de la ignorancia y nos ponemos una camisa por aquí, como quiera suben las pasiones, no importando a veces cómo nos vistamos, como quiera se levanta en el corazón la mentira, el engaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podremos tener paz si no alcanzamos primeramente la paz con nuestro Dios? Por esa causa, en algunas iglesias, o en muchas de nuestras iglesias, no puede haber paz. Porque hay una balsa de impíos sentados diciéndose que son creyentes. No puede haber paz. Hay una balsa de gente ahí que dice que son cristianos. Y son enemigos de Dios, aborrecen la oración, no oran, no leen las Escrituras. No hacen nada que tenga que ver con la piedad y la santidad. Y están en las iglesias sentados. ¿Cómo puede haber paz en un cuerpo así? Si no hay realmente una constitución. Una constitución, es decir, un cuerpo que se constituya en base a piedras vivas, las que están ahí tan muertas. Por eso, hermanos, por cuanto en el mismo pueblo de Cristo tendremos cizaña, habrán conflictos. Hay cizaña, ¿usted no sabía eso? Sembrada en el cuerpo del Señor Jesucristo. Hay gente que se dice ser creyente, que no son creyentes, y que están en la iglesia, y que están alistados, que se bautizaron y todo eso. Eso es lo que hay. Por eso es que cuando usted oye predicar, arrepiéntase. Ah, no, eso es para la visita que está allá. No, eso es para usted, mi hermano. Para que usted sea confirmado en la fe. Y para que usted nuevamente vaya delante del Señor y diga, Señor, aquí estoy, evalúame. ¿O no estamos nosotros continuamente arrepintiéndonos, confesando nuestras transgresiones, buscando del Señor? Lo estamos haciendo. Hermanos, no es negociable. No es negociable. Para poder gozarnos en la paz de nuestro Dios, tenemos que estar, en primer lugar, perdonados por la sangre de Cristo. Eso no es negociable. Y ese es precisamente el problema que hay en las iglesias. Entren todos. Entren, todos somos hermanos, agarramos la mano y ya, eso es suficiente. ¿Y eso es suficiente? No, no es suficiente. Si la sangre de Cristo no ha sido derramada sobre esa persona, obviamente en esa vida y en ese cuerpo del cual esa persona es participante, no habrá paz, habrán conflictos, una y otra vez. Pero en segundo lugar, para ser pacificadores debemos de buscar la unidad. Debemos de procurar la unidad, buscarla. Si deseamos gozar de paz y ser reconocidos como tales, como hijos de Dios, en medio nuestro debe reinar la unidad. Y no me estoy refiriendo, hermanos, a que todo el mundo piense igual. No, hermanos, no todo el mundo va a pensar igual. Cuando la paz y la unidad se caracterizan las relaciones de los creyentes, cuando todos tenemos una misma fe, una misma palabra por la cual regirnos, un mismo Dios, eso produce unidad. Cuando estamos buscando una misma salvación, caminando en un mismo camino, en una misma senda, la que Cristo estableció, la que luego tomaron los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, hermanos, eso va a producir unidad. Eso va a producir fortaleza en el cuerpo del Señor Jesucristo. Juan 17, 20 al 23, por favor, si me podrán acompañar allí. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuche esto, no podemos ser uno a menos que eso no sea en Cristo y en el Padre. Saquemos a Cristo, hermano, y esto dejó de ser un cuerpo. Es en Cristo que nosotros somos uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La meta de Cristo al orar por la iglesia y el cuerpo de Cristo es unidad en Cristo. Unidad en Cristo. Todas las cosas se reúnen en Cristo. Por eso, mi amado hermano, ahí no puede haber negocio. No podemos negociarlo. Cuando la adoración no está en Cristo, cuando nuestro servicio no está en Cristo, hay problema. Si algo sacamos de Cristo, hay problema. Se perdió la unidad del cuerpo de Cristo. Somos uno en Él. Somos uno en Él. El amor que Cristo nos manda a mostrar el uno por el otro tiene muy poco que ver con bonitos sentimientos. Más bien ordenó que mostráramos amor, aun cuando eso sea lo último que desearíamos, ya que el amor y la unidad que el Señor desea que mostremos unos a otros no deja lugar a conflictos sin resolver. Para ser uno, tenemos que resolver los conflictos. Por amor al Señor Jesucristo, por amor al cuerpo de Cristo, por amor a lo que Él nos ha demandado. ¿Cómo nos conocerá el mundo que somos sus discípulos? Por el amor que tendremos los unos por los otros. Esa es la evidencia. Es esa unidad que va a evidenciar. Dice 1 Corintios, capítulo 13, El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ay, sí, yo quiero amarme así con mi esposo. Pero estamos aplicando este mismo principio, es a la iglesia. Y mire, hermano, la necesidad que tenemos de esto. Todo lo sufre. ¿Tú sabes lo que significa eso? Hay cosas que yo voy a tener que sufrir por amor de mis hermanos, por amor al Señor. Hay cosas que yo no aguanto, que me dan alergia, pero por amor al Señor, y la vida de ese hermano, yo sufro mi alergia y me tomo mi patillita antialérgico. No, porque yo no soporto a esa persona. Pues mi hermano, si le da alergia, tómese su patillita y aguántese a su hombre ahí, porque ese es un hijo de Cristo. Perdón, de Cristo. El amor es sufrido y a veces no es procurar que el otro sufra. Sufre tú, porque yo sufrí mucho. Es que cada uno de nosotros está buscando eso. Cada uno de nosotros está buscando al otro para hacerle bien. Cada uno de nosotros está buscando no envanecerse, sino hacerle bien al otro. Exaltar al otro. No envanecerse pensando que él es la gran cosa. No, es exaltar al otro. Él lo espera, él lo soporta, él lo sufre, él lo cree. Ese tipo de amor no deja de ser. Hermano, precisamente ese es el amor que el Señor quiere en su iglesia. Es ese tipo de amor. Hermano, pero yo tengo muchos que a mí no me visitan. ¿Tú estás sufriendo eso visitando a cada hermano? ¿Tú estás sufriendo eso visitando a los hermanos? Tú no tienes tiempo, ¿verdad?, para quejarte, porque es que tú estás tan ocupado. Son tantos hermanos, ciento y pico, con familia y eso, que no hay tiempo para mirar. No es que yo no puedo, es que no me pueden visitar porque yo no estoy ahí en casa. Yo estoy visitando. No es que a mí no me dan tal cosa. Hermano, es que yo no tengo tiempo para ver lo que me dan, porque es que yo estoy dando. Todo el tiempo estoy dando. No me puedo fijar en lo que no tengo. Me fijo en la abundancia para poder dar. No me puedo fijar, no pierdo mi tiempo en eso. Yo estoy procurando que Cristo sea glorificado en mí y la bendición que otro va a recibir. No tengo tiempo para fijarme en mí. No hay tiempo para eso. Este es un tipo de amor, hermano, extraño al mundo. Pero lo triste es que hoy en día, en este mundo consumista, en la iglesia que se ha metido en el rejuego del consumo, ahora estamos muy ocupados, pero no es haciendo, sufriendo por el otro. No es amando al otro. No es gozando en la verdad, no es gozando en la justicia. Hermano, estamos sacrificando lo que realmente es amor. Estamos sacrificando lo que realmente es amor. Y tenemos que preguntarnos si realmente sabemos y entendemos lo que es el amor según lo que Dios nos ha dado. Dios espera de nosotros, hermanos, que busquemos la unidad manifestando ese amor que nos va a fortalecer. El mundo está tan saturado de conflictos que aún los impíos alguna vez reconocen que Dios está en medio de esa iglesia. ¿Por qué? Hermanos, no es porque somos iguales a ellos. Es por todo lo contrario. La preocupación nuestra es estar a la vanguardia. ¿De qué? ¿De la palabra de Dios? Porque si estamos a la vanguardia de la palabra de Dios, hermano, va a ser difícil que a él le atrae llenar la estatura de la palabra. Va a ser difícil, pero déjeme decir una cosa. Usted va a tener que dejar muchas cosas. Va a tener que dejar muchas cosas. Oye, son las 6. Esta es la hora del juego de pelota. Pero a esta hora que llega el hermano para yo visitarlo. Anda la pelota. Apágalo, vámonos. Habrá muchas cosas que tendremos que dejar. No, hermano, yo vivo lejos. Hermano, qué bendición. Qué bendición que tú vivas más lejos que todo el mundo. Cuando un hermano que viva cerca te ve a ti visitándolo, va a decir, pero ven acá, pero fulanito viene de lejísimo a visitarme a mí. Y yo no estoy haciendo nada. Será amonestado por tu obra de amor. Será despertado. ¿Por qué? Por tu amor manifestado. Hermano, la gasolina está cara. Sí, mi amado hermano. Está cara y va a seguir subiendo. Eso es lo bueno. Como dice mi amigo, lo bueno es lo malo que se está poniendo. Hermanos, vamos a ser probados en esas pequeñas cosas. ¿Vale un hermano 200 pesos para un galón de gasolina? ¿Vale el amor, la unidad de la iglesia, 250 pesos y un chin de tu sueño y de tu cansancio? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena la unidad de la iglesia, mi querido joven que estás aquí? ¿El tú salir de tu universidad a ir a visitar a algunos hermanos que están enfermos? ¿Vale la pena? Oh, tú estás muy cansado. Es que yo venía del trabajo. Es que yo otra cosa, y yo aquello. A mí me da urticaria, se me irrita la piel. ¿Y? Si somos parte del cuerpo de Cristo, el amor y la unidad, hermano, tenemos que procurarla. ¿Y sabe lo que va a costar? Porque cuesta. Lo que estamos diciendo es que el amor y la unidad, hermanos, cuesta dinero, cuesta sacrificio. El mundo estará saturado de conflictos. Y cuando el mundo saturado de conflictos vea que en ese lugar hay paz, hermanos, van a envidiarlo, van a desear. ¿Qué es lo que aquí hay? Que no hay en el mundo. Den un chin de lo que hay ahí. Ah, sí, vengan, quédate ahí para que escuchen la palabra predicada. Ven, oye, mira, huele, aquí huele a Cristo. Mira a una mujer ahí sacrificándose, lavando los pelos santos, eso huele a Cristo. Mira a un hermano aquí, mira a un joven visitando a un anciano, eso huele a Cristo. Ese es el olor, esa es la fragancia de Cristo que el mundo necesita percibir. Nosotros no necesitamos, hermanos, el mal olor del mundo en el que vivimos. La iglesia no lo necesita. Es al revés. Nosotros estamos llamados a proclamar el nombre de Cristo, a mostrar, a que la gente sienta la fragancia del conocimiento de Cristo. ¿Cómo será posible eso? ¿Peleando en una esquina? No, hermano, es sirviendo. Es sirviendo. Ellos nada más piensan, Cristo sirvió, por la iglesia tiene que servir. Cristo murió por los hombres, por la iglesia tiene que morir por los hombres. La gente lo ve. Cada obra de misericordia para con nuestro prójimo, hermanos, les estará hablando de nuestro príncipe, de nuestro rey y de nuestro Señor. La unidad nuestra depende de eso. El mundo en sus conflictos, hermanos, depende de eso. El mundo y su conflicto dependen de eso. Nosotros no sabemos, hermanos, cómo puede ser impactado el mundo a través de nuestra unidad y de nuestro amor manifestado a todos. No lo sabemos. Un hombre llamado Fleming, un granjero escocés, un hombre pobre, un día mientras intentaba ganarse la vida para su familia, oyó un lamento perdido. Un lamento en el pantano, y era un niño. Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano. Allí entró hasta la cintura en el estiércol húmedo y negro, y encontró a un niño aterrado y gritando, esforzándose por liberarse. El granjero Fleming salvó al muchacho de lo que podría ser una muerte lenta y espantosa. Al día siguiente llegó un carruaje muy bonito, elegante, a la granja. Un señor muy noble y elegante, vestido, salió y se presentó como el padre del muchacho que ese señor Fleming había salvado. Yo quiero recompensarlo, le dijo. Usted salvó la vida de mi hijo. No, yo no puedo aceptar ningún pago por lo que hizo. El granjero escocés contestó esto. En ese momento, el hijo del granjero vino a la puerta de la familia. ¿Es su hijo?, preguntó el señor. Sí, es mi hijo, orgullosamente. Le propongo hacer un trato, le dijo el señor. Permítame proporcionar a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo disfruta. Si el muchacho se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta convertirse en un hombre que nosotros dos esperamos orgullosamente. Y el granjero aceptó. El hijo del granjero, Fleming, asistió a las mejores escuelas y al tiempo se graduó en la Escuela de Medicina de Mary Hospital en Londres y siguió hasta darse a conocer en el mundo el doctor Alexander Fleming, el que descubrió la penicilina. Años después, el hijo noble que fue salvado del pantano estaba enfermo de pulmonía. ¿Qué salvó al niño? La penicilina del amigo, del joven. Extrañamente, hermanos, el niño que fue salvado dos veces se llama Winston Churchill. Winston Churchill. Y fue interesante ver toda esta historia, porque, hermanos, nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar nuestras obras de amor. Nosotros no tenemos ni comprensión. Una sola obra de amor y misericordia. No sabemos hasta dónde Dios la va a llevar y sacarle para beneficio de toda la humanidad, como fue. ¿Qué sabía este hombre, este Fleming, este hombre sencillo y pobre, que con salvar a este muchacho le daría a su hijo una educación que Dios utilizaría para bendecir a tantas naciones en el mundo entero con la penicilina? No lo sabía. Hermanos, nosotros no sabemos el alcance de la gracia y del poder de nuestro Dios. El Señor Jesucristo trabajó con 12 hombres, con 12 cabezones difíciles. Y después agarró uno que era más malo que el gamorao, uno llamado Saulo, y lo convirtió. Hermanos, ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Hermano, hace 21 siglos de eso. No tenemos ni idea, hermano, de qué Dios va a hacer con lo que estamos haciendo nosotros ahora. No sabemos lo que Dios va a hacer. Nosotros debemos de tener una alta expectativa de nuestro Dios. No de ti, de Dios a través de ti. Es una alta expectativa de nuestro Dios. Somos siervos inútiles, sí, pero nuestro Dios es Dios. En paz y unidad, el pueblo de Dios puede dar testimonio a todas las naciones, hermanos. La paz y la unidad del cuerpo de Cristo será el instrumento fiel para hablar al mundo de su estado de conflicto, de muerte. Matrimonios en paz y unidad darán al mundo un testimonio de lo que es la fe, de lo que es la unión de Cristo en la iglesia. Hablará al mundo, tocará fuertemente al mundo. Bueno, nosotros no necesitamos tanto, algo así como tantos predicadores como antes, que se tenían que parar en grandes lugares a vocear allí, porque era la forma de cómo comunicar el Evangelio. La iglesia está siendo destruida desde adentro, hermanos. No hay unidad y no hay paz en la iglesia. Y eso está destruyendo el Evangelio. Dios puede hacer grandes cosas con hombres y mujeres comprometidos. ¿Sabe con qué? No es con una iglesia universal en todo el mundo, no, con esta pequeña iglesia. Sea fiel aquí, mi hermano. Trabaje aquí, esfuércese aquí. Sea fiel en lo poco, en lo mucho el Señor le pondrá, quién sabe dónde. Tenga altas expectativas de lo que Dios está haciendo. Tenga altas expectativas. No, pero esto es una iglesita que está después del puente. Hermano, Dios puede hacer grandes cosas con una iglesia pequeñita después del puente para su gloria. Porque esa iglesia desea hacer las cosas para su gloria. Y Dios no va a usar iglesias de cualquier tamaño que lo que estén procurando es autoexaltarse. No la va a usar. Debemos de procurar la unidad y la paz en medio nuestro. En tercer lugar, para ser pacificadores, no debemos de ignorar las artimañas del diablo. No la ignoremos. El enemigo de nuestras almas procurará la destrucción de todo el cuerpo de Cristo. Y para esto atacará precisamente la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. Introduciendo todo tipo de herejía, mentira, engaño y aún cizaña en el cuerpo de Cristo. Trayendo conflictos, división dentro de la comunidad del creyente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando nos paremos a predicar el Evangelio, la gente mire la iglesia y diga, no, ¿pero qué es lo que usted está predicando? Arreglen ustedes primero y arreglen primero su casa. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Eso es lo que nos va a decir? ¿De qué país, qué unidad te lo están hablando? Y mira, ahí se están matando allá adentro. ¿De qué país, qué unidad? ¿De qué amor nos están hablando? ¿Amor? Sí, yo quiero ver la definición de amor. ¿Cómo así? ¿De ver la definición? Sí, yo voy a ir a tu iglesia a ver la definición de amor que ustedes tienen en sus vidas. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, Satanás fomenta el conflicto en medio nuestro. Él fomenta el conflicto, fomenta el orgullo, fomenta la falta de comprensión. Fomenta eso, llenando el corazón de codicia, de falta de honor. Hechos 5:3, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Por qué dejaste eso? ¿Por qué le diste lugar al diablo en tu corazón? ¿Por qué? Satanás se aprovechará de nuestras disputas no resueltas. Satanás aprovechará de nuestras disputas no resueltas. Dice Efesios 4, 26 al 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pone a los diáconos en contra de sus pastores. Pone a los hermanos en contra de los diáconos. Pone la iglesia en contra de ella misma. ¿Con qué fin? Con el fin de desautorizar a la iglesia. Con el fin de dar un testimonio pobre y muerto. Que no cambia nada. Que no hace nada. Él es un maestro en el disfraz. Porque no quiere ser reconocido en su papel. Que juega en medio de los conflictos. Él es un maestro, hermanos. Se viste de ángel de luz. Usa las artimañas. El error lo usa. Le da un barniz de blancura. De belleza. De verdad. Por esto es que las Escrituras nos advierten del engaño del diablo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes cómo lo vas a hacer de manera práctica? Resolviendo tus conflictos, buscando la paz en la iglesia, de forma sacrificial. No es por amor a ti que lo tienes que hacer, es por amor al Señor. Oiga eso, No te estoy diciendo que lo haga por amor a ti. Es por amor al Señor. Y si aún así no lo resuelves por amor al Señor, es porque tal vez no te ha amanecido. Tú eres un impío. Tú tienes que evaluar la situación. Porque si tú no te sometes a Dios, a Cristo y su palabra, entonces tú no eres creyente. Yo tengo más tiempo que usted en la iglesia. Y es del que quiere y del que corre. No es de Dios que tiene misericordia. No es de Dios que tiene misericordia. Hermanos, el diablo destruirá la familia, a los hijos, a las esposas, a los esposos, los regará por el mundo y después dirá, ¡esos son cristianos! ¡Alaba a tu Dios, cristiana! Sin esposo. ¡Alaba a tu Dios, niño! Sin padres. ¡Alaben a su Dios! ¡Vamos, canten! ¡Brinquen, salten! No importa lo que hagan. No importa lo que hagan. Hermanos, cuando damos lugar a los conflictos y no los resolvemos, porque los conflictos los tendremos, estamos dando lugar al diablo. No importa del color que nos pongamos. Se refiere una anécdota a Martín Lutero. Una vez estaba yo penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó a donde yo estaba y con gran sorpresa le pregunté, ¿quién había muerto? ¿Y quién murió, mujer? Con su respuesta tuvimos el siguiente diálogo. ¿No sabías? Dios en el cielo ha muerto, le dice la mujer de Lutero. Pero, ¿cómo dices eso, que Dios murió? Él es inmortal. ¿Es eso cierto? Indudablemente, dice Lutero, es inmortal. ¿Cómo puede morir? Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que Él nunca morirá. Y ella le dijo, ¿y entonces, por qué estás tan desalentado y abatido? Si Él sigue vivo y reinando por los siglos de los siglos, ¿por qué estás tan abatido y frustrado? ¿Acaso no es Él tu Dios que gobierna sobre todas las cosas? Él entendió la sabiduría de su esposa. Pensando en el mundo y los niños que mueren en África, y entonces la iglesia siempre es una discutidera, y cuando llego a mi casa más problemas, yo no sé lo que va a pasar, y una intranquilidad y un miedo, y la gente asustada, y suena el timbre, y ahora la puerta está tocando y nadie sabe quién es, no. Mano, yo he visto mucha gente así. Tienen un sancocho en esa cabeza y viven asustados. Parece que Dios murió. Parece que Dios murió. ¿Se murió Dios? Y el problema económico por aquí, problema económico por allá, y no tenemos para gasolina, y no tenemos para lo otro. Y ahora esta situación con la familia. Solución. Bueno, hay varias. Ya dimos varias. Escape, ataque, acabar con todo. No aguanto, me presionaron mucho. O lo que Dios te dice en su palabra. Cada camino tiene un final. Elige tu final. Elige tu final. Efesios 6, capítulo 10 al 13, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Oiga eso, Dios espera que va a llegar el día malo, va a llegar el diablo con todo su demonio y va a venir, va a arrasar, y Dios espera que tú, al vestirte de su armadura, que tú al orar, que tú al perseverar, al tratar cada conflicto, al final quedes firme. Oiga eso, no es atrugado y llorando en una esquina, ay, el diablo me dio. No, firme, hermano, parado ahí como un hombre, con el escudo de la fe ahí, con la espada ahí, vamos para adelante, avanzando. Hermano, la guerra no se gana en una esquina tirado llorando, es avanzando y el enemigo retrocediendo. Vamos a esperar que lleguen los refuerzos. No hay ángeles, no hay refuerzos. Vístete con la armadura. Y no puede darle pata, porque por atrás la armadura no tiene nada que proteja. Así era la armadura en la antigüedad. No había protección por la espalda. Mucho hilo y muchas cosas más grandes de las que estaba adelante. Era para adelante que iban. Para atrás no se podía. Si daba la espalda, te mataban fácilmente. Pero el objetivo de Dios, la mente de Dios, hermano, no es que estemos como unos niños. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora el presidente va a subir los impuestos. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora va a haber la gasolina más cara. ¡Y ay, mi madre! Ahora hay que pagar los estudios. ¡Y ahora otra cosa! ¡Y ahora otra cosa! Nada más nos falta decir, como decían los niños en el Chapulín, ¿quién podrá defenderme? Y a veces lo decimos, hermano. ¿Está tu Dios muerto? ¿Está tu Dios muerto? Antes de venir para acá, voy a prender la guagua y no prende. Adivinen quién va a predicar. ¿Qué hacemos? No, quedarnos porque se no aprendió, ¿verdad? Y que predique otro, que improvise. Ajá. Esa es la responsabilidad que tenemos. Ese es el llamado que tenemos. Ese Dios es tan chiquito que no merece un sacrificio de venir a pie, caminando rápido, para venir a adorar al Señor. No, espérate, que los niños son muy chiquitos y que tú sabes que viven muy lejos y que hace mucho calor. Y una sombrilla eso no se puede. ¿Por qué no? Es que nuestro Dios es tan chiquito que no podemos sacrificarnos para servirle. Hermanos, no nos acomodemos. No nos acomodemos. En conclusión, muchos hombres trataron de hacer grandes cosas, mis hermanos, en base a la fuerza y el dolor. Napoleón trató de establecer un reino por medio de la fuerza de sus ejércitos. No lo logró. Lo mismo hicieron Alejandro el Grande, Julio César y otros grandes guerreros. ¿Dónde están sus reinos? Hechos cenizas. Jesús fundó un reino sobre el amor, un reino sobre la unidad del cuerpo a través de Él y de su Padre y del Espíritu. Y ese reino hasta hoy permanece. Cuando llegamos a este plano, el del amor, todas las cosas egoístas e indignas desaparecen. Entonces nuestra obra podrá soportar el fuego, la prueba y el tiempo. Pero hermanos, tenemos que sobrepasar el límite. Eso es como los cohetes. que hay un espacio que si no lo traspasan por la potencia de sus cohetes, de sus propulsores, no salen fuera al universo, no salen afuera, fuera de nuestra, a la atmósfera. No salen, se quedan aquí. Amados hermanos, nosotros nos vamos a quedar por nuestro egoísmo, frustraciones y temores a mitad de camino. Pregúntele a Israel, a los que se quedaron en el desierto muertos, si entraron. Hay que sobrepasar todas esas cosas. Hay que sobrepasar todas estas cosas. Hermanos, no hemos llegado. No se acomode. No hemos llegado a Canaán. No se acomode. Nuestro trabajo es que el cuerpo de Cristo crezca en unidad, en amor, en fortaleza, que crezca la imagen de nuestro Señor y Salvador. Y cada uno de nosotros somos responsables de eso. Yo no lo puedo hacer por ninguno aquí. Yo puedo hacer la parte de mi padre y un chisma, pero no puedo hacer más de él. Cada uno tiene que construir sobre el mismo fundamento. Hermano, si construye sobre el fundamento del odio, del rencor, se va a caer tu casa. Y no le va a poder echar la culpa a nadie. Porque todos seremos probados. Vendrán agua, lluvia, aguacero, ríos y golpeará nuestra casa. Para probarla. Si no está sobre Cristo, la verás caer. Y alguien me preguntó, ¿cómo es posible que muchos cristianos dejen el Evangelio? Mi respuesta fue con esa parábola. Porque su casa no estaba sobre la roca. ¿Ya? Así de sencillo. Como sus vidas estaban sobre ellos y sobre su corazón egoísta, y no obedecieron a la palabra, aunque se cansaron de escuchar, aunque oyeron mensaje, boche y todo lo demás, no quisieron ni prestaron atención. Como Dios es fiel, la casa se vino al piso. Mis hermanos, por favor, piense lo que usted está haciendo. Por favor, piense lo que está haciendo. Sus hijos, su matrimonio y todo lo que usted está sembrando dependen del fundamento donde usted esté echando todo. Piénselo. Estime bien lo que usted está haciendo. Si está mal, ore al Señor. Arrepiéntase en su corazón de su pecado. No crea que se la sabe toda, porque no es verdad que se la sabe. Dios sí se la sabe toda. Por favor, trabajemos con esto. Sacrifiquemos nuestro corazón. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda ver a nuestra iglesia permaneciendo por los años. No por carita bonita, sino porque estamos sembrando sobre la roca. Y estamos poniendo nuestro fundamento, nuestras casas, nuestros hijos, nuestras decisiones, nuestra familia, sobre Cristo. Hermano, apostemos a Cristo. Apostemos a Cristo, hermano. Apostemos a Cristo. Aquí nosotros podemos poner, como decimos nosotros, todos los huevos en una sola canasta. Póngalo en Cristo. Aquí sí es un fundamento seguro. Si divide los huevos, si no estás en Cristo, dentro de poco resbalarás. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos más de tu palabra. Necesitamos más de la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Necesitamos más, Señor, de esa bendición con la cual tú nos bendices y nos das más en el amor, la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, nosotros queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Que tú perdones, Señor, nuestros pecados. que tú seas propicio a nuestra maldad y egoísmo, que tú nos hagas volver de nuestros caminos a Cristo nuestro Señor y Salvador. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, bendícenos y danos el gozo de poder ver el fruto de sembrar sobre la roca de nuestra salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.